Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos al Bierzo, una comarca muy conocida por lo mucho que aporta al conjunto de pueblos y personas que por allí coexisten, tanto en la producción ganadera, agrícola, históricamente carbón, bueno, que tiene muchos recursos. Y hubo algunos espabilados que han visto estos recursos como una oportunidad para ellos. Vamos a hablar en principio con David González de Cabrera Despierta. Después hablaremos con Pipo de Otero del Toral de los Vados y cerraremos este especial de Nosotras las Personas con el encierro de José Antonio Márquez en Favero del Bierzo. Sin más, empezamos con David González. Sitúanos, buenas.
Hola, buenas tardes a todas. Bueno, represento a un colectivo que se llama Cabrera Despierta, un colectivo vecinal. La Cabrera es una comarca que está al suroccidente de la provincia de León, que limita con el Bierzo, con Valdeorras, y bueno, por describiros un poco la comarca, es una comarca con un entorno natural fantástico, podríamos decir salvaje prácticamente, con varias zonas protegidas, con zonas cepa, con varios monumentos naturales, como el lago de Truchillas o el lago de la Baña, incluso muy próxima a lo que es las médulas, que muchas conoceréis y tal, patrimonio de la humanidad, ¿no? Un resumen de podría valer para muchas comarcas de la España vaciada, que le dicen, ¿no? A la fuerza vaciada, ¿no? Y con un monocultivo económico depredador, como son las minas de pizarra, ¿no? De cielo abierto, ¿no? La Cabrera sufrió, son 3.000 habitantes o 3.000 y pocos habitantes, tiene una densidad de 3 y pico habitantes por kilómetro cuadrado, podría ser la densidad de Siberia, a lo mejor, y nada, el monocultivo de las canteras de pizarra, ¿no? Que consiguió fijar un poquitín de población, si podemos decirlo así, incluso personas de comarcas limítrofes vienen a trabajar aquí, pero con el gran precio que se paga a nivel medioambiental, ¿no? Porque el destrozo natural de las montañas es irreversible prácticamente, ¿no? A partir de ahí surge esta problemática por la que se creó nuestro colectivo, que es un colectivo vecinal con diferentes personas, edades, gente que vive en la Cabrera, gente que no. Y nacimos concretamente en oposición frontal a unos macroproyectos eólicos que se han propuesto para esta zona, ¿no? En todos los cordales de las montañas. Aquí tenemos la Sierra de Cabrera, Tenemos la Sierra de los Aquilianos, las dos son zonas protegidas de aves, zonas cepa, ¿no? Y en esos cordales, a pesar de esa protección, a pesar de las directrices que marca la Unión Europea de conservación de la biodiversidad, nos pretenden instalar prácticamente 100 molinos de 200 metros de altura, con todas sus infraestructuras que, con lo que conllevan, ¿no? 120 kilómetros de pistas de gran tonelaje, 200 y pico torretas de apoyo y las subestaciones, haciendo un poco resumen, convertir la Cabrera, un paraíso natural, en un polígono industrial, ¿no? Con todas las letras. De ahí la preocupación de dos o tres, cuatro personas con esa iniciativa, ¿no? De intentar proteger esto. Y a partir de ahí nacemos, vamos creciendo. Y bueno, somos un colectivo que a lo mejor no es muy numeroso, pero con un apoyo bastante amplio dentro de la comarca, ¿no? Hemos tenido apoyo de alguna institución y luego hemos tenido apoyo de otras asociaciones afines, que a lo mejor no son solamente conservacionistas, pero sí a nivel de cultura o a nivel de desarrollo económico, pues sí que se han unido a nuestra causa.
Claro, estaba entre los muchos documentillos, así que me habéis trasladado. Hay uno que me hace gracia, ¿no? O sea, por eso del blanco y negro, ¿no? En 40 años, malísimas carreteras, y en un año tenéis autopistas por los montes.
Bueno, de momento no las tenemos, pero es lo que pretenden, ¿no? Estos pueblos, las carreteras son del siglo pasado, no me refiero al 20, me refiero al 19. Es los servicios tanto de médico como de transporte público, como no hay población, no hay servicios, como no hay servicios, no hay población. Bueno, es el tema de siempre, ¿no? Las empresas vienen vendiendo las bondades de estos macroproyectos, igual que pasa aquí, o pasa en Teruel, o pasa en las Merindades, o pasa en la montaña central de León, en todas estas zonas que pretenden ocupar, ¿no? Nuestro colectivo lo que intenta un poco es abrir los ojos a la población local para que vean que las bondades y lo que nos venden son migajas de lo que se van a llevar, ¿no? Y también intentamos abrirle los ojos de lo que supone y lo que nos van a dejar aquí, ¿no? Pasados los años, las chatarras, las palas eólicas, las pistas, los acuíferos reventados, el destrozo al medio ambiente en general, ¿no? La fauna, la flora, todo lo que se puede ver afectado. Y luego también algo particular que tenemos aquí en Cabrera, ¿no? Que es un patrimonio arqueológico envidiable por muchos, ¿no? Porque toda la comarca está recorrida por la mina esta de las Médulas, famosa, ¿no? Hay una red de canales romanos, 8 canales, 7 en algunos sitios, 5, bueno, con cientos de kilómetros, que podría ser la conducción de agua más antigua de la historia, ¿no? De las más antiguas. Esta gente les da igual. Pretenden arrasar los canales romanos con pistas, con lo que sea, ¿no? Entonces, claro, no nos quedó más remedio que poner oposición. Desde el principio sabemos que solo los territorios que muestran oposición frontal tienen posibilidades de salvarse, ¿no? Y en eso estamos. Hemos presentado muchas alegaciones, para algún proyecto más de 2.000 alegaciones, teniendo en cuenta que la población son 3.000, pues está bastante bien, ¿no? En nuestro grupo tenemos gente muy preparada a nivel de biólogos, ingenieros de caminos, profesores de secundaria, arqueólogos, arqueólogas. Y todo eso ha hecho una base fuerte, ¿no? Hemos presentado unas alegaciones muy, muy potentes, ¿no? Y sí nos han dado frutos, ¿no? Porque todos los proyectos, en esos 5 proyectos, de momento, ninguno ha obtenido autorización, ¿no? Algunos han presentado recursos las empresas por diferentes razones, ¿no? Algunos se les ha caducado el plazo que tenían para presentación, porque lo que está pasando en este país no es que hay tal avalancha de macroproyectos de renovables, no solo en la Cabrera es diminuta, ¿no? Comparado con todo lo que está pasando incluso en la provincia de León, ¿no? Porque fotovoltaicos que arrasan tierras de cultivos y otros macroproyectos eólicos, como te decía, en la montaña central, en el Bierzo Oeste, muy cercano a la Cabrera, ¿no? Hay otro colectivo hermano que es Rural Sostenible, que ha parado macroproyectos en el Bierzo Oeste, en la zona de Busmayor y Trabadelo y en esa zona, ¿no? Cabrera Despierta se ha integrado en una plataforma también provincial. La provincia de León se ha revuelto, ¿no?, contra esto, ¿no? Y se ha formado una plataforma provincial con muchos colectivos, todos pequeños y cada uno defendiendo su territorio, ¿no? Y creo que es la única posibilidad que tenemos de salvarnos. Hablo de salvarnos, que esto sería una catástrofe medioambiental y de población total, porque sabemos y tenemos el ejemplo de otras cosas, que estos macroproyectos lo único que hacen es aumentar despoblación, ¿no? Porque ni crean trabajo estable, ni son la panacea de lo que nos venden, ¿no? Las juntas vecinales están como están arruinadas también, porque la asfixia de la administración central a los pueblos lo tiene un poco asfixiado, ¿no? Y claro, que les den unos miles de euros a una junta vecinal puede llegar a ser comprensible, de que el gestor de turno piense que es una solución para el pueblo, ¿no? Pero intentamos abrir los ojos a la gente y que nos dejen como están, que nos dejen como estamos, por lo menos, ¿no? Que lo otro no va a ser beneficioso en absoluto.
Oye, David, estaba pensando, 70% de la población es mayor de 70 años actualmente.
Pues, sí. Población envejecida como en casi todos los pueblos de este país, ¿no? Y la población joven que hay, hay mucha gente comprometida con esta lucha, pero hay otra que no, la verdad, que está un poco en el, que yo lo comprendo también en un momento dado, está un poco en el presente, en ganar su sueldo en la cantera y sacar su gente adelante, pero claro, intentamos mirar un poco más hacia adelante, ¿no? Porque estos macroproyectos, en 20 años de sacarnos el jugo bien a la comarca, ahí se van a quedar las hélices de 200 metros y nadie va a reciclar nada, ni nadie va a retirar nada, y las juntas vecinales, muchas se quedarán arruinadas, porque que te instalen esos proyectos en tu territorio también tiene una responsabilidad, ¿no? A nivel fiscal y a muchas cosas, ¿no? Que entonces es lo que estamos un poco intentando, dentro de nuestras posibilidades, explicarle a la gente, ¿no?, las consecuencias que tienen esas instalaciones. Y hay gente que sí ha reaccionado, la verdad. Y hay ayuntamientos que están en contra, por ejemplo, el Ayuntamiento de Truchas, y hay otros ayuntamientos que están a favor, o que pasen de todo, como el Ayuntamiento de Puente Domingo Flores o el Ayuntamiento de Encinedo, ¿no? Son 5 ayuntamientos en Cabrera. Algunos sí han mostrado en contra, alguna junta vecinal también se ha mostrado en contra, que eso es muy importante, ¿no?, para mostrar oposición a estos proyectos, porque al final las juntas vecinales, según está ahora la ley, es un presidente y 2 personas más quien deciden por todo el pueblo, ¿no? Y entendemos que tampoco tiene que ser así, ¿no? Debería ser un concejo abierto, que ya no existen, pero bueno, si el presidente o la presidenta es decente, debería exponer esto al pueblo y lo que decida el pueblo, ¿no? Si el pueblo decide que quiere los macroproyectos, pues claro, esas son decisiones también de un colectivo que habría que respetar, ¿no? Aunque no compartas o lo que sea. Pero lo que no puede ser es que un presidente, un secretario, un tesorero decida por toda una población, ¿no?
Oye, David, vosotras, he visto el dossier, aunque ha sido muy rápido así todo por encima, es un pedazo dossier, ¿no? O sea, pedazo dossier en términos de, bueno, de mostrar quién se va a quedar, los famosos transición verde, qué significa, los fondos europeos, 28.000 millones de euros que se quedan estas gentes, fundamentalmente. Sí. Quien quiera más información detallada de todo lo que aquí viene, en lo que me habéis enviado, ¿dónde se puede dirigir para verlo? ¿En redes o espacios?
En las redes sociales, nuestro colectivo tiene información ahí a disposición. Desde el primer día hemos sido muy transparentes. Nuestra página web, aunque no está muy actualizada, ahí está toda la información de los proyectos. Hemos compartido todas las alegaciones que hemos hecho, ¿no? Y bueno, yo creo que leyendo simplemente son 5 macroproyectos, ¿no? Luego te hablo de otro tema que hay aún. En esto de los eólicos, leyéndote las alegaciones que se han presentado, te sitúas perfectamente en el estropicio que significa esto y en el gran valor que tiene la comarca, ¿no? Hablamos de Cabrera, pero podríamos hablar de toda la montaña de León, ¿no? Porque la montaña central de León también está afectada, y lo que te decía del Bierzo Oeste, la Sierra de Gistredo, que es otro paraíso natural de aquí al lado, ¿no? Están ocupando todas las montañas, pretenden. No lo están consiguiendo del todo, se han parado con muchos proyectos, pero los fondos Next Generation estos, tenemos que poner todas las trabas posibles para que se acabe el dinero cuanto antes. Y en el momento que se acaben esas ayudas, ¿no? Que no van dirigidas a la población, van dirigidas a Green Capital, a Energy Green y a todos estos grandes, ¿no? En el momento que se acaben esos dineros, se acaba este problema, yo creo.
Me decías...
Yo estoy convencido de que no son rentables económicamente esos macroproyectos desde el minuto cero. Claro, si tienes una ayuda por detrás de miles de millones de euros, ahí, claro, sí se empieza a ver color.
¿Y cuál era ese otro tema? ¿Cuál era ese otro tema que me querías hablar?
Otro tema del que te quería hablar es de otro macroproyecto que hay en La Cabrera, que es una central hidráulica reversible en el río Cabrera. Te mandaré luego también documentación. Eso va muy asociado a los proyectos eólicos, ¿no? Porque lo que pretenden es hacer un pantano en el río Cabrera, un río salvaje, de los pocos que quedan en la península ibérica, porque es un río que discurre en, bueno, es el que da nombre a la comarca, ¿no? Un río salvaje que, a pesar de los atentados que tiene, de los vertidos de las pizarras, ¿sabes? Se regenera, es un río resiliente y es un río que pretenden anegar, no sé si son 4 o 3,5 kilómetros de río, en donde, a la altura de caudal, y luego arriba a 2.000 metros hacen otro pantano. Entonces lo que hacen es subir y bajar agua por unas tuberías que harían enormes, que atravesarían todos los canales romanos y lo que haya que atravesar, y entonces generarían esa corriente, ¿no?, subiendo y bajando agua. Al final convertirían el río Cabrera en un sifón, ¿no?, en un depósito, en algo así. Y eso también se han presentado alegaciones, lo que pasa que eso todavía está en plazo, ¿no? La empresa hasta marzo de 2025, creo, la empresa todavía tiene plazo para presentar la declaración de impacto ambiental y tal. Nosotros estamos confiadas en que no se lleva adelante porque, como estamos parando los macroproyectos eólicos allí cercanos, no tiene sentido. Por sí misma esa central no podría... ¿Quién genera la corriente para subir el agua a 1.000 metros de altura, ¿no? Yo creo que iban todos los molinos asociados a eso, ¿no? Eso es otra de las alegaciones que hacemos, porque parten o disgregan los macroproyectos diciendo este es uno, este es otro, y al final es todo un clúster que va todo en un pack, ¿no? No sé quiénes son esos señores de Energy Green o Green Capital, pero son peces gordos. Sabemos con quién nos estamos jugando la partida.
Estamos en la etapa de nombres en inglés, que detrás fondos de inversión opacos, no sabemos nunca de dónde viene el dinero, pero sabemos que solo puede venir de quien lo tiene, claro. Y la cosa se repite, ¿no?, una y otra vez. Oye, la dinámica vuestra, David, o sea, ¿cómo funcionáis? ¿Qué tenéis? ¿Un proceso de comisión, de asambleas? ¿Cómo trabajáis?
Pues como un grupo asambleario, sí. Somos un grupo que nos reunimos, ahora hace tiempo que no nos reunimos, pero bueno, tenemos reuniones periódicas, virtuales, porque hay gente que está en Madrid, 3 o 4 personas sí viven en La Cabrera, otra gente vive en León, entonces trabajamos con un grupo y por consenso. Sí. Hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Bueno, hemos tenido algún problema, siempre hay algún problema, siempre hay algún topo en estos grupos, pero hemos tenido que actuar y cortar. Y sí, funcionamos bien, hemos hecho hasta un grupo de amistad y por eso estamos saliendo para adelante, yo creo, ¿no? Por el consenso y luego la edad, ¿no? Hay gente jubilada, gente trabajadora, gente en paro, por supuesto mujeres, hombres y tales. Somos un grupo muy diverso, pero gente preparadísima alguna, no yo. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena este trabajo. Y nos sirve también no solo para denunciar, sino estamos planteando también alternativas de desarrollo, que las hay, ¿no? Alternativas sostenibles, estamos en eso, ¿no? En que sean sostenibles. Entonces, trabajar por una agricultura extensiva, por una apicultura de calidad, todo eso, un turismo también de calidad, no un turismo este que estamos viendo, lo que está pasando con el gran turismo. No queremos que vengan turistas a la Cabrera a reventarla, a ocuparla, no, queremos que venga turismo para disfrutar de la Cabrera y quien disfruta y coge valor protege el territorio, ¿no? Estamos convencidos de ello. Hubo una declaración muy importante que fue, declararon todas las montañas de León SIPAM, ¿no? Sistema de importancia, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el SIPAM es a nivel mundial, ¿no? Ahí creo que son 40 o 45 sitios de singular en todo el mundo, ¿no? Y la montaña leonesa el año pasado lo declararon así. ¿Cómo podemos declarar un SIPAM y por el otro lado dar autorizaciones para reventar todos los cordales de las montañas? No tiene ningún sentido, cuando además la provincia de León tiene superávit de energía, ¿no? Estamos ya vendiendo mucha más energía de la que necesitamos. Nosotros somos convencidos de las renovables, pero claro, ¿quién nos iba a decir a los ecologistas, si podemos llamarnos así, que tendríamos que luchar contra las energías renovables? Claro, es que tenemos que luchar, no nos queda otra alternativa. Porque claro, lo han convertido en un negocio al final, no en una transacción, no en una transición, ¿no?
David, con esto nos vamos a quedar. Son los tiempos de la radio. Ahora un especial Bierzo, un gustazo escucharte. Y aquí tenéis unos micrófonos, ¿vale? Cuando queráis.
Un placer, bueno, que nos deis voz a la Cabrera. Muchas gracias, AUPA.
Lo mismo, un besazo.
Vale, chao. Chao.
Continuamos con este programa especial sobre las tierras del Bierzo y la Ciana y nos vamos a Otero del Toral de los Vados. Vamos a estar un ratín con Pipo, portavoz de su pueblo. Buenas, Pipo.
Buenos días.
Buenos días. Oye, ¿cómo se defiende el territorio? Más bien, ¿cómo han destrozado el territorio en vuestros pueblos y valles? O sea, ¿cuál es la prioridad vuestra para defender hoy ahí ese territorio?
Bueno, nuestra prioridad es que no nos destrocen nuestro viñedo centenario y que no nos destrocen los bosques, pero ahí ya no llegamos a tiempo. Nuestro bosque ha sido destrozado.
Claro, y una... No sé, le suena que por ahí hay una cementera, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí, hay una cementera, sí. Cementos Cosmos. Bueno, ahora se llama Voltorantín o algo así. Es una inversión, está en manos de gente de Brasil. ¿Ah? Es una cementera, no voy a entrar ahí en esos términos ahora mismo. Ellos ya han montado una planta fotovoltaica ahí, que me gustaría saber si han cumplido con toda la declaración de impacto ambiental. Pero bueno, si nos vamos a lo nuestro, mucho mejor.
Oye, prioridades. O sea, en vuestro pueblo, cuando queréis defender y dejar a otras generaciones futuras un hábitat saludable, adecuado para la vida, ¿cuáles son las prioridades hoy? O sea, ¿cuáles eran? Descríbeme la situación de deterioro. Mira,
la situación es, en el año 2019, en noviembre concretamente, sin comunicar nada, nosotros disfrutábamos ahí de un pinar que fue plantado con subvenciones hacía ya 25, 26 años. Un pinar que ahora, bueno, pues aportaría unos recursos puntuales para el pueblo cuando fuere necesario, cuando se necesitara, ¿no? Pero lo que ocurre es que se tala el bosque entero por parte de la Junta Vecinal que regía en ese momento el pueblo, en el 2019. Proceden a la tala del bosque, a matarrasa, y cuando, sin decirnos nada a los vecinos, entonces cuando se pregunta por qué se tala el bosque, aducen que es porque los pinos estaban enfermos y porque se plantaron para ser cortados, ¿no? Es una actuación un poco violenta la que se hace porque desubicas a toda la fauna, generas un ámbito hostil en todo el ecosistema, ¿no? Ellos no sé si lo habrán barajado o no, pero las cosas son así. La desubicación de esos animales ha generado un pupurri por ahí que no sabes, jabalís muertos en las carreteras, los corzos corriendo por ahí, nada, tremendo. Vale, se corta el bosque. Como bien he dicho anteriormente, diciendo que los pinos estaban enfermos, cosa que eso debería acompañarse con un expediente de unos técnicos o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, inmediatamente nos damos cuenta de que el bosque ha sido talado para poner una planta fotovoltaica, porque en el 2020, en enero, ya sacan a licitación esos terrenos, baldíos ya, sin arboleda, para un concurso público para poner unas placas fotovoltaicas ahí. Claro, pero es... tú te sientes de pero ¿qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué hostias están tramando aquí toda esta gentuda, ¿no? Y te das cuenta de lo que te viene encima, que te quieren instalar allí un... Pedimos información, nos dan una información mínima, que al final para pedir el expediente yo personalmente tengo que poner un contencioso para tener acceso a lo que se pretende hacer, ¿no? Y hasta ahí llegamos con esa historia. Se pide la información y una vez que la hemos obtenido, que no se nos dio de buena fe, pues empieza la historia esta del parque. Ahí empieza la historia del parque. De que esta gente, estas empresas, pretenden instalarnos ahí un parque de 89 hectáreas. Encima de nuestros viñedos, de nuestra masa arbórea, el bosque que ya no está. Eso ha sido la película, el inicio de esta película.
He entendido 99 hectáreas.
89.
89. 89 hectáreas y Otero del Toral de los Vados, ¿sois cuánta población?
En Otero, pues, censados somos 64 vecinos.
64 vecinos. Que como diría la otra, ¿de qué coméis? ¿Cuál es la base económica?
La base principal del pueblo es el viñedo.
El viñedo.
El viñedo, sí.
Que de repente se siente amenazado por esta intervención.
Sí, porque una de las coletillas de todos estos parques es que se están haciendo como bien de interés público. O sea, la pretensión es como bien de interés público, lo que les da derecho a la expropiación, entre comillas. Porque, no sé, yo, si alguien quiere cambiar mi modo de vida, lo mejor será que cuente primero conmigo, ¿no? Si me quieres quitar mi viñedo, pues por lo menos háblame, dime algo, dime que lo vas a intentar. No me vengas por la espalda. Y yo tomaré mis medidas.
Tú estás en la Junta Vecinal. Entiendo que eso son unas elecciones. ¿Cómo funciona la Junta Vecinal?
Bueno, a ver, yo estoy en la Junta Vecinal, participo de la Junta Vecinal ahora mismo como vocal, ¿no? Pero bueno, estoy aquí, no es un accidente, estoy aquí por una defensa de mi pueblo, porque otras personas, yo entiendo que no lo han hecho, o sea, que no lo han llevado a cabo. De hecho, cuando se tala el bosque, el pueblo se enfada y todos hablamos y pedimos explicaciones. No se dan las explicaciones correctas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues sí, contra todo pronóstico, hablamos con abogados que nos pudieran echar una mano en este tema, cómo enfocar esto, y decidimos hacer una moción de censura a esa junta vecinal que no nos hacía caso, no hacía caso a sus votantes, a sus vecinos. Vamos a ver, que se trata de eso, nos estás representando. si no nos representas bien, no tienes por qué ocupar este puesto. Entonces hacemos una moción de censura, creo que ha sido la única que se presenta, no sé si ha habido alguna otra, pero es un acto un poquitín discordante de todo lo demás, ¿no? Y la podemos llevar a cabo, o sea, y esa hacemos desaparecer esa junta vecinal y otra junta vecinal nueva, con mejor criterio que esta, entendemos, pues toma cartas en el asunto, ¿no? Y esta misma junta vecinal, pues es la que ya emprende todo el proceso para anular ese contrato y del cual recibimos el parabién del órgano consultivo y conseguimos anular el contrato, la nulidad del contrato. Pero la empresa, claro, pone un contencioso y lo tiene ahí en stand-by, ¿no? Para poder seguir actuando en connivencia con la Junta de Castilla y León. Todo esto es la administración, la administración organizativa, la básica, que es Junta Vecinal y Ayuntamiento, pero después pasamos a que la Junta de Castilla y León les da el parabién, o sea, sustenta ese tremendo absurdo, ¿no? Si una población no quiere que tú pongas ahí esa industria, vete de ahí, no estés molestando más. Porque somos nosotros los afectados, ¿no? Lo entendemos así y hasta ahí hemos tirado.
Cuando has mencionado ayuntamiento, ¿qué ayuntamiento y qué entorno es el que tenéis?
El ayuntamiento es el de Toral de los Vados. Es la cabeza de partido de nuestra junta vecinal. Toral de los Vados, pues regenta, pues no sé, ahora mismo te las puedo enumerar. Regenta, o sea, el municipio da cabida a unas cuantas juntas vecinales, que es la de Villa de Canes, la de Sorribas, la de Iglesia de Campo, la de Paradela del Río, me parece, que no sé si es Paradela, bueno, sí, Paradela y Otero. No sé si se me queda alguna más en el tintero.
¿Y estáis muy lejos del núcleo central de la comarca?
No, que va, estamos a 2 kilómetros. A 2 kilómetros. De hecho, el parque se iba a instalar también en propiedades de la Junta Vecinal de Toral de los Vados. Aunque ese ayuntamiento, Toral de los Vados, también sustenta una junta vecinal con su pedáneo y sus 2 vocales. Que esa gente está por la labor de que eso se instale.
Claro. Oye, como centralidad de mapa, ¿estáis muy lejos de Ponferrada vosotras?
16 kilómetros.
16 kilómetros.
12, 16, exactamente.
Que ya son unas tierras en general, unas comarcas que históricamente, bueno,
han sido
machacadas, ¿no?
Sí, ya hemos sufrido en el Bierzo todos estos atentados ecológicos, sí. Por la minería y por otro tipo de industrias. Ahora mismo hay un conflicto con ciertas industrias que se pretenden instalar aquí, que es tremendo. Lo que nos viene encima es tremendo en el Bierzo y no nos estamos dando, mucha gente no se está dando cuenta de lo que esto supone, de lo que va a pasar.
Eso implica pérdida de población, envejecimiento de la población.
Claro, no, es que aduciendo a 4 empleos de trabajo, no sé cómo denominarlos, pues se hacen todas estas barbaridades. Se van a inundar zonas con la central esta de Navaleo, se pretenden instalar torres eólicas en las cumbres, se pretenden hacer no solo este parque, o sea, aquí en el Bierzo, o sea, con esta empresa hablamos de 4 parques que tienen ellos, que pretenden instalar en el Bierzo. O sea, son 4 parques. Pero después hay otros. En la línea esta de Dora hay Compás 1, Compás 2, Compostilla 1, 3 y 4.
O sea, que son 4 parques enormes, eólicos.
Enormes. No, fotovoltaicos. Fotovoltaicos. Sí. Después las cumbres, pues ya el Miteco se ha encargado de destruir, de no aprobar esas, o sea, de desestimar esas declaraciones de impacto ambiental, vamos, de estimarlas y no dejar que se monten esos parques eólicos. De momento no estamos tan mal, pero Es igual, yo lo que veo es que algo nos va a caer en el Bierzo. Algo gordo se está tramando aquí para, pues no sé, pues para suministrar enérgicamente o energéticamente a donde sea.
Ya. Oye, el proceso de respuesta, o sea, esa moción de censura, esta dinámica ilusionante, ¿no? La comunidad dice, oye, basta, nos hacemos responsables de nuestras vidas. ¿Cómo estáis articulando estas respuestas?
Pues yo creo que fenomenalmente. El pueblo está compacto, esto no se va a montar, salga el sol por donde salga, lo tenemos claro. Puede decir la administración misa, pueden hacer lo que quieran, pero ahí no van a poner una placa porque la posición del pueblo es tajante. Ahí no se monta nada porque nosotros no vamos a perder nuestro modo de vida porque esta gentuza, que no tienen otro nombre, pretendan hacer su agosto económico, ¿eh? Porque esto, al final, esto es una puñetera historia que solo se trata de ganar dinero. No se trata ni de pensar en el hábitat, ni de pensar en las personas, ni nada por el estilo. Son cuatro empresas especuladoras, ¿me entiendes? Una de ellas es esta, que no tiene ni arte, ni parte, ni es empresa, ni es nada. Simplemente lo que hace son un conglomerado, un batiburrillo de empresas que se forman hoy, desaparecen mañana, pues sin apoyo económico constatado ante la administración ninguno. Se avalan con una no sé si es asesoría o de Gibraltar, instalada en Gibraltar. Vete tú a buscarlos allí, a ver. Yo no sé cómo la Junta autoriza esto. Es increíble. Increíble. El batiburrillo que tienen montado es increíble. Esto es para gente que se lo crea. Nosotros no nos lo creemos.
Claro,
estos están buscando las autorizaciones, conseguirlas para vender las autorizaciones, ¿no? Y llevarse el dinero y marcharse. Después la empresa que venga a construir esto se va a encontrar con que voy a ponerle esto a un pueblo a 500 metros de distancia. Me voy a cargar un viñedo centenario que es de un valor incalculable. Voy a acabar con una masa forestal autóctona, pero estamos locos. Entonces, no, increíble, surrealista total.
Bueno, así es el capitalismo, ¿no? Puro surrealismo.
Así es.
Solo premia el dinero, el beneficio, la acumulación. Lo sabemos todas muy bien. Oye, Pipo, ha quedado como muy claro. Otero del Toral de los Vados.
Sí.
Si una pasa por ahí, por el Bierzo, que se acerque, que muestre solidaridad. Quien quiera saber más de vuestra lucha, ¿a dónde le podemos decir que acuda? ¿Tenéis alguna página, algún blog, algo?
No, somos muy clásicos. Si quiere venir alguien a picar en la viña, pues que venga.
Que venga.
Hacer cosas
a los viñedos centenarios, muchas gracias.
Vale,
y mucha suerte, que la necesitamos todas.
La suerte está echada, lo que hace falta es fuerza y convicción.
Si el tiempo es un viaje, como es imposible que uno ya no pueda.
Buenos días, estamos grabando el encierro de Favero para Radio Pimienta y todas las emisoras libres que quieran retransmitir esta entrevista. Estamos con José Antonio Marqués de Favero del Bierzo, comarca situada en la provincia de León. José Antonio, ¿qué tipo de encierro llevas a cabo?
Pues ahora estoy encerrado de 8 de la mañana a 2 de, yo lo quería hacer las 24 horas, pero me han puesto pegas en el ayuntamiento porque me han dicho que no me puedo quedar yo solo las 24 horas del día, porque hay, primero porque el secretario dice que hay papeles que son importantes y eso, y también porque yo, una persona sola, no me puedo quedar aquí, por si me pasa algo o lo que sea, que no, porque queda todo cerrado, hay escaleras, y para mí movilidad y para eso, pues me han dicho que solo puedo estar de 8 a 2 encerrado y yo como no puedo hacer otra cosa, pues lo acepto. Estoy de 8 a 2 y luego me voy para casa.
Entonces entendemos que es un encierro intermitente.
Sí, sí, pero no por... O sea, yo quería encerrarme las 24 horas del día, pero debido a lo que me han dicho en el ayuntamiento, lo hago intermitente.
Bien, ¿y por qué llevas a cabo este encierro?
Porque tengo muchas patologías y tengo un cáncer terminal y aparte un montón de patologías y ya he solicitado en enero, ya he mandado la documentación para que me hicieran la revisión de grado y todavía no me han llamado. Estamos en agosto y no me han llamado y me queda poca vida y estoy viendo cómo pasan los días y no me llaman, no me llaman, no me llaman y hasta que al final he tomado esta decisión.
¿Pero qué estamento es el que no te llama? ¿El INSS, la Seguridad Social, qué?
Sí, el INSS. El INSS de Avenida de la Facultad de León.
Bien, ¿y qué tipo de apoyos has recibido?
Pues me han apoyado amigos, me han apoyado gente que me conoce. Aquí también el ayuntamiento, oye, me han apoyado en lo que dentro de las 6 horas que me han puesto abajo en el abajo de todo del edificio, es que no me acuerdo.
En el sótano.
El sótano, sí, en el sótano. Y me han puesto agua y si necesito algo, lo que sea, que hable con ellos, que me van a ayudar. Eso es lo que me han dicho.
¿Qué patologías tienes, de qué enfermedades tienes?
Pues tengo CPMI, rodilla izquierda, que es del menisco, degeneración del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. Tengo una prótesis de cadera con secuelas. Es que me han puesto dos. La primera mal, porque un tornillo en vez de entrarme en el hueso me entró en la carne y me dañó todo el tejido, me rompió el nervio, tengo el nervio peroneo conservado por culpa de... También, y atrofia de cuádriceps. El cuádriceps lo tengo subido pegándome contra la cadera. Tenía que llegarme hasta la rodilla y lo tengo todo subido en la cadera. También tengo artrosis en la cadera derecha, espoliandrosis lumbosacra severa, que me han dicho que son que es lo que peor tengo, la columna, que me han dicho que ahí ya no se puede tocar, no se puede hacer cirugía, no se puede hacer nada porque las tengo muy mal. Todas las vértebras. Tengo cervicales C5 y C6 artrosis, ansiedad, depresión. Y luego tengo también arteriopatía crónica en ambas piernas. Solo me circula sangre por la femoral, el resto no. Y esto está haciendo que se me hinchen las piernas, que se me duerman, que tenga hormigueo en el tobillo. Se me han salido moraos en los pies y en las piernas, las venas se me han retorcido. Bueno, tengo lo de la arteriopatía, me ha hecho un desaguisado bastante grande. Luego tengo también cáncer maligno de próstata y me han dicho que no pueden ponerme ni quimio ni radio porque tengo muchas patologías y también tengo alta zona metastásica, se me extendió, me lo cogieron tarde. Porque yo estuve orinando muchas veces sangre y me hacían analíticas, pero fue cuando nos quedamos sin médicos en el pueblo, que venían sustitutos y pocos, que no, claro, no te conocen, no, hasta que se pongan al día con la gente, pues necesitan un tiempo. Y me visitaba cada día un médico distinto, un sustituto distinto. Y luego, menos mal que vino mi enfermera, Ana, que estaba de vacaciones, y me dijo, ¿pero no te pidieron el de próstata? Y ya salió corriendo, fue al médico, ya me dijo, mañana vienes que te haga una analítica para que te la manden a Ponferrada. Y al día siguiente ya me llamaron, la hice a las 9 y a la 1 ya me llamaron que tenía que bajar al centro de salud porque me había dado PSA 3661, que lo normal es de 0 a 4. El PSA es cáncer y eso, es un tema relacionado con el cáncer. Y bajé a León y sí, me vaciaron la vejiga y tal, me quedé a gusto porque tenía la vejiga a punto de reventar porque apenas orinaba, echaba un chorrín, tenía ganas, pero solo orinaba poco. Y me mandaron para casa, si yo ya iba con la ropa de casa y con la medicación para que me ingresaran ese mismo día, que se daba que están teniendo 3.661 de PSA, me tenían que haber ingresado y hacerme ya las pruebas, pero me mandaron para casa y me pusieron cita preferente, me mandaron a la urologa, luego ya la urologa ya pidió tal con contraste, pero claro, pasaron ahí, esto ya fue de agosto a casi noviembre y diciembre, pasaron 4 o 5 meses, que en el cáncer lo principal es la prevención. Si me mandan para casa, sí, luego les entraron las prisas, luego me hicieron un contraste de abdomen, que me salió alta zona metastásica retroperitoneal, ya lo tenía extendido, ya tenía sangre en las heces y todo. Que tuve que ir a hacerme, me pusieron una medicación y tuve que ir a hacerme a Ponferrada una colonoscopia, pero bueno, se me curó, no me llevó a aceptar lo que es el intestino. Y también me hicieron un taco contraste del tórax por si acaso se me había extendido a los pulmones, pero los pulmones ya no me había llegado. Y me hicieron la biopsia, que fue la que dio que tengo cáncer maligno de próstata, pues que no pueden ponerme ni quimio ni radio porque tengo muchas patologías y me están poniendo una inyección cada 6 meses, que es lo único que me puede, pues puedo vivir un poco más, porque sin quimio ni radio y con el cáncer ya avanzado, pues me quedaban pocos días, y con esta inyección pues voy tirando.
Vamos a ver, el primer día que de encierro, que vinieron los medios de información locales, ¿tú pues realmente qué es lo que pides? ¿Qué es lo que estás reivindicando?
Es que luego cuando vinieron, la verdad es que en algunas cosas las pusieron fuera de contexto, porque yo lo que vi luego escrito y lo que yo hablé no tenía nada, tenía que ver, pero fuera de lugar. Yo lo que solicito es que me citen, que me llamen, porque yo en enero ya presenté la documentación y estamos en agosto y aún no me han llamado y me han dicho la doctora Renedo Villar en urología, no sé si será ella una sustituta porque pone Renedo Villar, pero yo he visto 2 o 3 chicas en la misma consulta y ninguna se me presentó diciendo soy la sustituta, me llamo tal y cual. Siempre me dijo que me quedaban 2 años. Eso me lo dijo en noviembre del año pasado. Cuando vieron que tenía alta zona metastásica, lo de la próstata. Porque encima tengo un hierro de la cadera que me pusieron la segunda cadera mal también. La primera mal, la segunda peor. Porque hay un hierro ahí que me está, un gran artefacto de hierro que me está oprimiendo en la uretra, en una, y queda una zona muy delimitada para luego poder hacer alguna que te operen o eso, alguna, no me dicen que no se puede tocar ahí porque ya por el artefacto ese que está ahí oprimiéndome, que no, que lo tengo muy mal para cirugía, para que me hagan cirugía.
Entonces entendemos que tú lo que reivindicas es que el INSS actualice, sí, o que rápidamente se lleve a cabo tu expediente lo antes posible.
Sí, sí, porque es que estoy cobrando una invalidez del 33. Y yo ya tenía que estar cobrando una absoluta hace años. Y fui con abogado y forense, pero encima tuve mala suerte porque fue cuando era la huelga de los funcionarios y los juicios duraban 15 minutos. Estaba una funcionaria allí con el cronómetro, 15 minutos. Entonces habló la abogada de Lins, que habló lo que le salió la gana. A mi abogado ya habló poco y al forense no le dejaron hablar porque ya habían pasado los 15 minutos y me contestaron que sin entrar a valorar los informes que presento, porque por sentencia del Supremo de Valladolid, es que yo tuve un fallo, que tenía 30 días para reclamar por vía administrativa, pero se me olvidó, como estoy mal, vivo solo, tengo depresión, ansiedad, y cuando cogí al abogado ya fue tarde. Y fuimos a Lins allí de Ponferrada y nos dijeron, bueno, solicitarlo y a ver lo que sale. Y ya fuimos a juicio, nos salió a juicio, pero claro, yo fui a juicio, pero como no presenté los papeles en esos 30 días, pues agarraron a eso para tirarme todo por tierra. Y me contestaron eso, que sin entrar a valorar los informes que presentaba, porque la próxima revisión me correspondía a partir del 1 de enero del 24. Y yo en enero del 24 presenté ya la documentación, informes. Y luego he ido adjuntando, porque me han salido más cosas, me han salido... Cada vez que me hacían una prueba o un eso en León, me salía mal, me salía todo, he ido adjuntando. Y claro, desde enero, y estamos en agosto, y nada, estoy todo el día en casa, que no me puedo levantar ni nada, tumbado en la cama esperando a ver si llega el cartero a llamar, a traerme la cartera para que me citen. Yo solicito una gran invalidez, porque yo estoy para una gran invalidez, pero lo principal es que me citen y que me evalúen, porque si me van a esperar a que me muera...
Bueno, José Antonio, pues aquí acabamos la entrevista, si tienes algo más que decir. Esperemos que todo esto llegue a todas las radios libres de este país y del mundo, y que rápidamente tu expediente y tu situación se valore y realmente se lleve a cabo.
Pues muchas gracias por venir. Vosotros fuisteis los primeros que la plataforma vuestra que me...
No es una plataforma, es una asamblea, un colectivo.
Ah, bueno, la asamblea, el colectivo, que me ayudasteis. Y muchas gracias a vosotros y a la gente que me apoya. Y si vosotros, los medios libres, podéis hacer algo, pues lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!